Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Hoy emitimos en vivo desde la cabina de Radio Santa Cruz para las frecuencias 960 AM y 6135 en onda corta. Desde aquí les enviamos un saludo caluroso en este invierno un poquito frío a todos y todas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Les invitamos a escuchar las voces jóvenes y libres que ahora nos acompañan. Se trata de estudiantes de la Escuela Agropecuaria de la Fundación Colonia Piraí, que quieren contarnos cómo les ha ido en una feria, me parece que agraria o agrícola, en la que se presentaron hace poquito, en el Parque Urbano de la Capital, aquí en Santa Cruz. Así que les invito a presentarse y a contarnos un poquito de dónde son.
Bien, mi nombre es Adolfo Rodríguez, vengo de la Colonia Piraí y de mi organización de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de San Martín, de la zona San Martín, provincia San Inés y Velasco, y agradecer, ¿no?, a Voces Libres y a la radio Santa Cruz para podernos expresar, ¿no?, en esta mañana.
Bienvenido.
Buenos días, mi nombre es Lidia León. Yo igual vengo de la colonia Piraí, soy de la comunidad Villa Esperanza, del municipio del Torno, y gracias por invitarnos.
Bueno, tenemos el gusto de que hoy nos van a contar Lidia y Adolfo cómo les ha ido en una feria. ¿Cómo se llamaba la feria?
Bien, ¿no? La feria educativa, productiva era, ¿no? O sea, que se llevaba en el parque urbano y...
Fue la semana pasada, ¿verdad?
Sí, el anterior... Pasó una semana ya, ¿no? El día viernes. Uh-huh. Y tuvimos una presencia, ¿no? Nosotros también para poder participar el evento, ¿no? Y poder empezar a salir con nuestras ideas, ¿no? Que nuestro aprendizaje que tenemos allá en la colonia Piraí.
Uh-huh. Bueno, nos van a contar los detalles en unos minutos y también vamos a aprender hoy un poquito sobre residuos sólidos y cómo se está organizando por aquí la gente para el reciclaje. Como es una alegría tenerlos aquí, recibirlos aquí para que hablemos en vivo con la gente que nos escucha, a modo de bienvenida a estos estudiantes soñadores y así también a todos los soñadores y soñadoras que nos escuchan, queremos dedicarles una chacarera que nos habla de cómo estamos madurando sueños. Programa hace poco compartimos con alumnos de la Escuela Colonia Piraí, quienes nos contaban un poco sobre cómo es el enfoque agroecológico que estudian allá. Y para quienes tuvieron la suerte de estar en la Feria del Parque Urbano, la semana pasada lo habrán visto con sus ojos en esta feria educativa y tal vez hasta habrán podido saborear los productos agroecológicos de la huerta y los frutales. Cuéntenos de qué se trató la feria, cómo fue que los invitaron, quiénes más participaban.
Bien, ¿no? O sea, reiterando, ¿no? O sea, la participación de nosotros ha sido por la SEDUCA que nos llevó la invitación y por parte también, ¿no?, de los ministerios, ¿no?, que hemos tenido una amplia invitación y nos organizamos, ¿no?, para poder, o sea, hacer conocer nuestro producto y participamos, ¿no?
¿Estaban entonces otras escuelas, otros institutos?
Habían institutos, igual universidades, como he visto, igual a lo que estaba viendo, estaban hasta los profesores en un Profocon, si más me acuerdo.
El Profocon creo que es el proceso de formación o especialización que están haciendo en la normal.
Algo por ahí,
¿no?
Sí.
O sea, bien, ¿no? Reiterando, ¿no? O sea, la feria era, o sea, educación productiva, ¿no? O sea, era incluyente para todos, ¿no? Tanto institutos, tanto educadores, tanto profesores, estudiantes, ¿no? Facilitadores, ¿no? Todo, ¿no? Tanto de la alta categoría de profesionales, ¿no? Uh-huh. Y ahí nosotros participamos con nuestra variedad de productos que nosotros que lo llamamos agroecología, ¿no? Que el agro significa tener una producción en extenso, ¿no? Y la ecología, poner en una extensión diversificada de productos, ¿no? O sea, de hortalizas. Y el agro solamente significaría tener una sola variedad de productos, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tenemos una diversificación de productos, así que...
¿Y qué productos llevaron a la feria?
Fuimos dos módulos, llevamos huerta y SAD. O sea, en huerta todas las hortalizas. Y en SAD llevamos los plantines que hicimos en vivero, ornamentales, maderables, llevamos cítricos igual, llevamos mandarinas. Y,
o sea, todo lo que aprenden a hacer en esos dos módulos.
Sí, de eso llevamos.
¿Y qué les preguntaba la gente? ¿Qué comentarios les hacía?
La gente no nos creía, ¿no?, con nuestro producto que nosotros hemos producido, ¿no? O sea, llevamos los nabos que producen allá, la zanahoria, llevamos la lechuga, los brócolis. O sea, era para no creer nuestra producción, que la agroecología tiene una competencia también a los agroquímicos, ¿no? O sea, o a los agrotóxicos, porque no creían que nuestra producción era agroecológico, ¿no? Pensaron que era agroquímico porque era una producción grandes y sanas, pero lo vieron ellos como si fuera ilegal, ¿no?, nuestro producto, porque no la creían, ¿no? Pero nosotros lo presentamos, ¿no?, las dosis, cómo presentamos, o sea, la producción, la preventiva, ¿no?, con qué poder hacer prevenir, ¿no? O sea,
de las enfermedades y las plagas.
O sea, a ver, cuéntanos de algo.
Eran los preparados naturales, estaba el sulfocal, estaba el otro, preparado así de ajo con alcohol, ese era para, es fungicida.
Sí.
Como fungicida, y después insecticida estaba. El sulfocal es para insecticidas. Esos preparados llevamos con que lo manteníamos la huerta, o sea, cuando se entraban las plagas, todo eso, con eso fumigamos. O sea, los preparados nosotros igual los hicimos, eso, los insecticidas y fungicidas, para cuidar la huerta.
¿Y no les creían?
No.
No, es que los preparados naturales son sencillos, ¿no? O sea, no es tan complicado que uno le puede decir, por ejemplo, el caldo sulfocal. Es insecticida y es un producto estrella que lo manejamos por el momento nosotros, ¿no?, allá en la huerta, porque nos apoya en todo aspecto, ¿no? Porque, y para preparar es sencillo, ¿no? O sea, se lo implementa 100 litros de agua y 20 kilos de azufre y 10 kilos de cal. Y, o sea, no es un
No es dinero. Agua, azufre y cal.
Sí. Agua y azufre y cal, ya está ya el preparado, ¿no?
O sea eso tenemos que hacer el vídeo sobre
40-60
minutos.
Ah, es una sopita.
Eso hace el vino de 40-60 minutos y en transcurso eso, pero ya va cambiando de color el producto y uh-huh. el producto queda ya medio rosado, un color de morado así, color cambia y... Uh-huh. Y ya está, ya no se enfría 24 horas y al día siguiente ya puede estar aplicando ya. ¿Y la duración te dura un año?
No se daña,
No.
También azufre y cal. Debe durar.
¿Y
para qué insectos sirve eso?
Mayormente, ¿no? O sea, sirve para las petillas, los pulgones, los gusanos cuarteador, terrero, o sea, gusanos.
También están para las moscas blancas, que se entran a las vainitas, las hortalizas. Para eso igual están para las moscas blancas, para el gusano medidor. Está para la petilla, como dijo mi compañero. Y... eso sería lo que me hace acordar.
Uh-huh. O sea, ahuyenta a esos bichos.
Sí.
Sí.
Ah, qué bien. Entonces, ¿qué hicieron con sus plantines y sus verduras? ¿Lo vendieron? ¿O se lo volvieron a traer?
Sí, vendieron. Estuvimos vendiendo la verdura y junto con la profesora. Vendieron. Se trajeron un poco nomás a lo que llevamos harto. Igual los cítricos se vendieron, se acabaron todos, llevamos dos cajones, se acabaron por completo.
¿Las mandarinas?
Sí, y las plantas igual se vendieron poco.
¿Plantines?
Sí, los plantines.
Es que de los plantines se quedó mayormente, era de los maderables, ¿no? Que aquí el pueblo no estaba tan apto para querer llevar los maderables, ¿no?
Que necesitan espacio,
sí, ¿no? Es porque eso necesita un espacio, ¿no? Porque las plantas ornamentales y todo se lo llevaron, ¿no? Más bien nos pedían más y no teníamos más.
Y ya saben, para en otra lo que sale más. Listo. Bueno, es una de las características... una característica especial, como estamos conversando de los productos y de la enseñanza de la Escuela Superior Agropecuaria de Colonia Piray, es esto de que los productos sean orgánicos, que no usen agroquímicos, ¿no?
Sí.
¿Ustedes qué piensan de esta opción que ha tomado la escuela de enseñarles la agropecuaria, ¿cómo se dice? Agroecológica, ¿no?
Sí. Para mí fue una iniciativa igual porque... a lo que he visto, a lo que siembran la hortaliza, cómo se desperdicia la tierra. O sea, más la maltratan.
¿Han visto ustedes están en huerta y han sembrado sin químicos, pero han visto en sus comunidades cómo es cuando usan químicos?
Cuando es extensivo, demasiado.
¿Qué? ¿Hay diferencias? ¿Qué diferencias se pueden ver así, que cualquiera se puede dar cuenta?
Que el suelo mismo se degrada rápido.
Y entra más plagas y enfermedades cuando uno echa así agroquímico. Y cuando utilizamos así con agroecología, o sea, con nuestros abonos orgánicos que lo manejamos, o sea, con los estéricos naturales, o sea, la tierra mismo se mantiene y la producción es diferente, o sea, tiene otro sabor. O sea, y con agroquímico es otro sabor. Son grandes la producción, ¿no? Pero son más baratas, ¿no? Pero tienen otro sabor y no tienen una alimentación justa que... lo que llega al abasto no es una alimentación justa que podemos mencionar, ¿no? Las verduras, porque mayormente están producidos por agroquímicos, ¿no? Con insecticidas, ¿no? Y que no es tan saludable, ¿no? Porque muchos nos dicen, ¿no? Que la verdura es saludable, que están ahí, ¿no? Y muchos nos mencionan de la leche, ¿no? De la leche de soya. Nos dicen que es saludable, que es el primordial alimento para que tomen los niños. Pero sin embargo, la soya es una producción transgénica. Y la semilla la soya la compran para producirla. Porque de la misma de la semilla de la soya no produce, no nace la semilla. Así que... nos están engañando al decirnos que las semillas, o sea, que la soya es una producción O sea, es una producción para la seguridad alimentaria. No estamos tan seguros nosotros, ¿no?, en la colonia Piura, porque nos están enseñando de diferente forma, ¿no? O sea, de aprendizaje.
Uh-huh. Probablemente, ¿no?, las verduras y la soya en origen tenían buenas propiedades, ¿no?
Sí.
Pero con añadirles estas características químicas o genéticas, no sabemos hasta qué punto son dañinas, ¿verdad? Sobre todo para quien se las come, sí, finalmente.
Sí.
De repente para el que las vende le da lo mismo la una que la otra, ¿no? Sí.
Claro.
En fin, comentarles que no solo es la escuela, ¿no?, la que está tomando esta opción. Probablemente en Bolivia no hemos escuchado tanto todavía, pero a lo largo y ancho del mundo existen personas que están dedicando sus cultivos y sus estudios a la producción libre de agroquímicos, e incluso en muchos países está empezando a pensar y a exigir que sea legalmente que se marque qué producciones tienen agroquímicos o transgénicos y qué productos son orgánicos, o sea, como ponerle una etiqueta, ¿no?, para que la gente, los consumidores, en última puedan decidir qué es mejor para ellos. En fin, a continuación queremos ofrecerles un pequeño radioclip que nos habla de cómo las semillas en la naturaleza son variadas y cómo se mejoran las unas a las otras en un proceso más largo.
¿Y por qué, abuelo?
¿Qué por qué qué?
Porque en medio de una mazorca de maíz amarillo hay unos granos de maíz morado.
Porque algún insecto trajo en sus patas polen de un sembrío de maíz morado y se mezcló con este y nació un maíz diferente.
¡Uy! ¿Y eso lo hacen los insectos?
Sí, preguntona, aunque en algunos países ya lo hacen en laboratorios.
Ajá.
Agarran una semilla, la cambian por dentro y obtienen una nueva semilla, pero artificial.
Estas semillas modificadas genéticamente se llaman transgénicos. La contaminación de las cosechas nativas es uno de sus graves riesgos.
También provocan enfermedades y aumentan las alergias.
Además, las semillas transgénicas son fabricadas por multinacionales extranjeras que se terminan apropiando de nuestras tierras y alimentos.
Los campesinos y las campesinas de países hermanos como México y Argentina ya sufren las consecuencias.
Para que esto no suceda en Ecuador, debemos mantener nuestro país libre de semillas transgénicas.
Nuestras semillas
son nuestra vida.
Campaña Semillas de Identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos.
Con el auspicio de SwissAid Ecuador.
Bueno, ese era un radioclip, como escuchamos, de una campaña que se ha lanzado en el Ecuador para que los agricultores estén informados de cuáles pueden ser las consecuencias de utilizar semilla transgénica, que además vienen con un paquete, ¿no? Es la semilla transgénica con todos los químicos,
sí,
que lleva. Y también para valorar, ¿no?, las semillas nativas que tenemos y cómo estas se han ido mejorando en periodos mucho más largos que un laboratorio, ¿no? Ustedes que saben de agricultura nos pueden explicar un poquito cómo, algo sobre semillas, cómo se mejoran, o si han visto, no sé, experiencias de cultivos, entre cultivos orgánicos y cultivos transgénicos.
Bueno, a lo que usted dice, ahí para en la colonia, en la huerta, está nuestra facilitadora, nos estaba enseñando a sacar la misma semilla de la zanahoria, de la chocha, para que ya no vayamos a comprar de nuevo, uh-huh, o sea, recolectar de la misma huerta y sembrar con la misma semilla.
Uh-huh. ¿Y a veces mezclan especies?
De sí mismo, de producto, no, o sea, lo único que se hace de intercalación. Si cultivamos zanahoria, ya empezamos a cultivar ahí, o sea, lechuga, ¿no?, en ese ámbito de terreno, ¿no?
Ah, la rotación de cultivo.
La
sí,
rotación de cultivo, porque si pondríamos otra vez zanahoria, o sea, las semillas cuando se caen estarían trayendo una diferencia de producción en ese ámbito, ¿no? Porque, por ejemplo, para hacer una recolección de semillas se la hace crecer, ¿no? O sea, se lo fortalece más a la planta y después se lo... la semilla se lo deja que seque más, madure sola y se la cosecha, ¿no? Y se la guarda a su debido lugar. Y también de los pepinillos, esos, de esa planta que vas a sacar para semilla, no se lo saca ni una producción, ni un producto, ¿no?
O sea, entonces se deja unas para semilla y otras para producción.
Sí. Para la producción, ¿no? Y si es que lo sacaríamos una producción, ya variaría, ¿no? El fortalecimiento para la semilla, ¿no? Y por sí mismo la semilla tiene que fortalecerse. Una planta, si hemos dejado una planta para la semilla, de esa planta tenemos que recolectar, pero menos de las otras, ¿no?
Ya, ¿y toman atención en algo? ¿Esta planta tiene que ser especial o puede ser cualquiera? ¿O tiene que ser la más grande, la más bonita?
Eso sí, hay que cuidarla, la planta, que esté vigorosa, que esté sin enfermedades. Uh-huh. O sea, la más bonita, seleccionarla.
Ya, porque después también tiene que dar buena...
Sí.
Buena producción. Porque si no la seleccionamos, no la cuidamos, o sea, no va a dar también buena producción. O sea, vamos a estar empezando a decaer también con las semillas, ¿no? Porque hemos ido también a hacer una experiencia por allá por Samaipata, que hemos ido a ver a don Asano, y ahí nos recomienda, ¿no?, que... el tomate, todo eso produce más, o sea, que comprar unos transgénicos, ¿no? Él estaba acostumbrado ya en mucho tiempo de producción. Y solamente él utiliza semillas nativas, ¿no? Él lo que... él produce, de ahí mismo siembra, ¿no? O
sea, ¿quién es don Asano?
Es un japonés que vive allá ya bastante tiempo. Él tiene una... así igual una huerta, pero más... bonita, se puede decir. Igual ahí en la colonia está bonito, sino que él no echa químicos y si los pajaritos se lo comen su fruta, lo deja. Porque él mismo trabaja, el mismo pajarito está trabajando ahí, abonando, todo eso. Eso nos enseñó él.
Ah, qué bonito, le deja que agarre su parte.
Sí. O sea, todo, cada cual por su parte. No, por ejemplo, no, por la zona de la Chiquitanía hay mucha gente que está empezando a desmontar, a chaquear, a hacer los chaqueos inmensos, y después se empieza a sembrar, y después están diciendo que cuando empiezan a sembrar, siembran maní o maíz, y el chancho del monte viene a sus chacras, ¿no?, a sus cultivos, y después están diciendo que el chancho del monte, que la plaga es un daño, que... pero si uno mismo está, o sea, comiendo, o sea, dañando su alimento, o sea, al desmontar el monte, su alimentación de los chanchos, de todos, de los animales del monte, nosotros mismos le estamos dañando, ¿no? Y así que es la obligación, sí o sí, de los animales atacarnos a nosotros, ¿no? O sea,
nosotros les quitamos la comida primero.
Sí, nosotros les quitamos la comida primero a ellos y después ellos nos están quitando, después no estamos ahí ni cómo sostener, ni estamos metiendo químicos, todo todavía, ¿no? Yo lo he visto eso, ¿no? Por la zona de la Chiquitanía están haciendo. Uh-huh. Porque cada año se hace un chaqueo inmenso que se hace.
Sí, también a mí me habían comentado sobre cuando siembran moringa. ¿Ustedes han escuchado la moringa?
Sí.
Que lo desmontaban todo, le quitaban todo, 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 y cuando le ponían la moringa, las hormigas, en vez de que comían el pasto antes o la hierba, se iban a la planta, ¿no? Y decían, es mejor dejarles la hierba, porque entonces las hormigas se comen la otra hierba, la que ya están acostumbradas, y te dejan la producción tranquila, digamos.
Claro.
Es que todo, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de los todas las enfermedades, de las plagas, o sea, cada enfermedad solamente se dedica en una variedad, pero a esa variedad, o sea, por ejemplo, a esa variedad hay otra plaga también que lo frena también, no deja también que, o sea, la plaga no come a cualquier producto también, ¿no? Solamente hay unos cuantos, por ejemplo, a la lechuga, a la zanahoria, las cebollas, no son necesarios de hacer preventivos de enfermedades y plagas, ¿no? Son
ni
por
las,
sí solas.
Ni a las plagas les gustan.
Ni a las plagas no les gustan, ¿no? Solamente, que, o sea, les gusta la enfermedad, ¿sí? O sea, cuando hay, o sea, la enfermedad que la ataca por raíz, por hongos, eso sí, ¿no? Por exceso de agua, hay veces poca agua, eso. Pero en forma de plagas ni a ellos no les gusta. Pero y nosotros, aparte de eso, la estamos fumigando más todavía. No es un dable, ¿no? Control de...
Claro, y además hay algunas, sobre todo la lechuga, me imagino, no sé, ustedes me dirán si es cierto, que como la hoja misma es la que nos comemos y la hoja misma es la que fumigamos, o sea, no estamos comiendo el fumigar.
Claro, o sea, no nos damos cuenta, no, o sea, si la lechuga produce sin fumigar, o sea, sin agroquímicos, o sea, no sé qué será el pretexto, ¿no?, de siempre echar, o sea, aplicarlo, ¿no?, los agrotóxicos, porque la lechuga no es necesario. Nosotros le hemos hecho la práctica, ¿no?, ahí la sabemos, ¿no?, la hemos visto, ¿no?, porque hemos cultivado, nosotros hemos pasado en huerta. O sea, la huerta no es tan, o sea, la huerta no es tan difícil, ¿no? Uno puede hacer en 10 metros cuadrados para su sustento todo el año, uh-huh, suficientemente, ¿no? En vez que esté gastando economía para poder estar comprando el mercado.
Y estar cargando más.
Cargando más de yapa, sí, y aparte ya lo más seco, o sea, no tan una producción bien sana. Uh-huh. Mientras, si tienes un 10 metros cuadrados, le mantienes bien, sacas la producción y la comes al momento, es una producción más ecológica, ¿no? O
sea, los mejorcitos te los comes y el resto los vendes si quieres. Claro. Bueno, estamos en Voces Libres en compañía de Adolfo y Lidia, estudiantes de Colonia Piraí, que nos están compartiendo sus experiencias, sus conocimientos y sus opiniones. Nos vamos a enterar además más adelante de repercusiones internacionales sobre esta propuesta de crear un tribunal internacional que juzgue crímenes ecológicos, y también vamos a aprender sobre residuos sólidos que nos van a comentar. Pero será más adelante, cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Porque valoramos el potencial y aporte de los pequeños y medianos empresarios, el Banco de Crédito, BCP, tiene el agrado de invitarte al Foro PYME 2014, un espacio para impulsar el éxito de tu empresa, donde compartirás experiencias, aprenderás del logro de pymes exitosas e innovarás prácticas en beneficio de tu negocio. Asiste gratuitamente el jueves 10 de julio desde las 8 de la mañana en las Torres Caínco. Inscripciones al 311-4141, Banco de Crédito, BCP, cada vez más cerca.
Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
Se prohíbe el ingreso a menores de 18 años de edad a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, sujeto a sanción prevista en la presente ley.
Este es un mensaje de Radio Santa Cruz y Fundación IRFA en apoyo al cumplimiento de la Ley 259.
En Banco Ganadero ya se vive la pasión del fútbol. Por eso te regalamos la pelota top del mayor campeonato de fútbol del mundo. Aumenta el saldo de tu caja de ahorro mundial en 70 mil bolivianos o abre un DPF y llévate la réplica original sin sorteo. Con el Banco Ganadero, viví tu pasión.
Esta actividad es supervisada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego.
Para continuar importando mercancías al país, necesitas estar registrado en el nuevo padrón de importadores de la Aduana Nacional. Regístrate desde el 18 de agosto para importadores habituales. Para esto, ingresa al sitio web de la Aduana Nacional y selecciona el enlace Nuevo Padrón de Importadores. Aprovecha los beneficios del nuevo padrón de importadores y crece con Bolivia. Recuerda que si no estás registrado, no podrás realizar ninguna importación. Para mayor información, llama al 810-5001. Aduana Nacional.
Más de 180 billones de bolivianos invertidos en obras para el departamento en la cumbre del G77 más China. Con el sistema de comunicación digital más moderno de Sudamérica, equipo de alta tecnología en nuestros hospitales de tercer nivel, aportamos en la ampliación de la plataforma de carga del aeropuerto y la construcción de la avenida de acceso directo entre Birubiru y la zona urbana.
Con obras que quedarán para el departamento y para la ciudad de Santa Cruz.
Seguridad Ciudadana, Gobernación de Santa Cruz. Rubén, siempre con vos.
Pensando en tus derechos como usuario de servicios de transporte y telecomunicaciones, la ATT mejora y moderniza su servicio.
La ATT se convierte en una de las entidades públicas del Estado pionera en ofrecer a la ciudadanía una herramienta tecnológica centrada en el ciudadano.
Ejercer tus derechos ahora es más fácil y rápido. A través del sitio web www.mireclamo.bo puedes hacer tus reclamos y conocer tus derechos como usuario. Llame, escriba, estamos listos. listos para atenderle las 24 horas.
ATT, ¿en qué puedo ayudarle?
ATT, protegiendo tus derechos.
Ministerio de Comunicación.
Santa Cruz, una radio democrática que acompaña a la gente que construye.
Estamos de regreso en Voces Libres conversando con Adolfo y Lidia, jóvenes estudiantes de Colonia Piray. Estuvimos hablando de su participación en la feria educativa donde mostraron sus conocimientos y sus productos. Y también hemos conocido un poquito sobre cómo es la semilla, los efectos de los transgénicos, cómo la lechuga se puede sembrar sin químicos. Y ahora queremos darles una noticia. Y compartir con ustedes y con todas esas personas en especial que están descontentos con la falta de respeto que tienen algunas empresas transnacionales con la gente y con el medio ambiente, porque se está creando una manera de que se puedan juzgar a nivel internacional, que se puedan llevar a tribunal, a corte, a estas empresas que atentan contra los derechos humanos o contra el medio ambiente. Escuchemos la nota de la red informativa La Voz de los Movimientos.
Voz de los Movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente.
Les habla Ignacio Sirio desde la ciudad suiza de Ginebra, donde el movimiento social en su conjunto, el movimiento antiglobalización, el movimiento por los derechos humanos a nivel internacional, se anotó la semana pasada un triunfo que podemos calificar de histórico al haber sido aprobada la moción de el gobierno ecuatoriano y del gobierno sudafricano, acompañado por otros 18 estados, mediante la cual se crea dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un grupo de trabajo intergubernamental que trabajará durante 2 años para la elaboración de un tratado vinculante que establezca normas claras y responsabilidades precisas para las empresas transnacionales en materia del cumplimiento de los principios de los derechos humanos. Sabemos por la experiencia en nuestra América Latina, por cierto, el estrago tremendo que han hecho las empresas del agua, las empresas de la minería, de la construcción, de las grandes infraestructuras, las corporaciones transnacionales de los agrotóxicos y de las semillas transgénicas e híbridas. Bueno, precisamente eso ha podido ser así a partir de la violación, del desconocimiento de un conjunto de derechos humanos de las comunidades, tanto individuales como colectivamente, y también en perjuicio de la soberanía de los estados. Se hicieron presentes entonces más de 100 organizaciones de todo el mundo. Entre las más de 600 que integran esta campaña, se movilizaron aquí en la ciudad de Ginebra y también se hizo un trabajo de incidencia política con los gobiernos, lo cual evitó aparentemente que algunos estados que inicialmente votarían en contra de esta iniciativa finalmente se abstuvieran. Como dato curioso, podemos decir que todos los países de América Latina, salvo Cuba y Venezuela, se abstuvieron en esta votación, dejando muy solo a su par el gobierno ecuatoriano.
¿Qué les ha parecido esta nota que pudimos rescatar de la red informativa La Voz de los Movimientos desde Ginebra? Como vemos, hay organizaciones que se están armando, ¿no? sino más bien para que se respeten los derechos humanos y también el medio ambiente. 600 organizaciones es harto, ¿no?
Sí.
Y que 100 hayan llegado hasta allá, hasta Suiza. ¿Qué les pareció la noticia?
Bien, ¿no? O sea, las organizaciones siempre estaban trabajando desde mucho tiempo atrás, ya, ¿no? El problema es que no se están pudiendo hacerse reconocer, ¿no? O sea, constitucionalmente, ¿no? O sea, los residuos sólidos, ¿no? O sea, lo que tanto estamos hablando. O sea, estos residuos sólidos vienen, ¿no?, del cambio climático, ¿no?, que estamos ocurriendo hoy en tiempo, ¿no? Todavía aquí en Bolivia vivimos una forma, o sea, pacífica, equilibrada todavía, pero viendo de otros países no se ve eso, ¿no? O sea, se ve ya un poco más transcurriendo, ¿no?, a los de agroindustriales que siguen, ¿no?, en las transformaciones de los agrotóxicos, ¿no? Y eso es una debilidad grande, ¿no?, que tienen, ¿no?, los estados, ¿no?, que a nivel internacional, ¿no?
Bueno, en mi caso, lo que escuché, como dice mi compañero, que las empresas ahorita están demasiado avanzadas, tienen bastante a lo que hacen sus productos, pero igual contamina el medio ambiente, que deberían, bueno, uno debería tener más cuidado en esto, ¿no? Que no vayamos a afectar, porque es nuestra, lo mismo que ellos hacen, nosotros mismos estamos respirando en nuestra capa de ozono.
Por supuesto. Hay varios ejemplos, ¿no?, de cómo en todos los países, vamos a poner el ejemplo de Latinoamérica, como en Bolivia, existen recursos naturales que son industrializables o que son explotables, ¿no? Minerales, oro, cobre, hierro, como en el caso del Mutún, que todavía no se está explotando, litio, como en el caso del Salar, y también está la agricultura, que la tierra es nuestro recurso más fundamental, ¿no?, para producir alimento. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas transnacionales que dicen, vamos a poner plata, vamos a crear empleo, vamos a hacer muchas cosas. Y las hacen. Y eso no está mal. Lo malo es que para hacerlo, muchas veces para sacar más ganancia o para vender más, se toman medidas que no son buenas para la población del país en cuestión, ¿no? Ya sea que el empleo se paga muy mal, ya sea que no se toman medidas para evitar la contaminación del agua en el caso de la minería, o que no se toman en cuenta políticas como que el agroquímico van a la larga, por ahí en 2 años no, pero por ahí en 10, en 20, en 30, ¿cómo va a quedar ese suelo? Entonces, ¿qué hace la empresa? Agarra y cambia de lugar, se va más allácito, se va a otro país, deja lo que estaba haciendo y se va para otro lado, porque la empresa es empresa, no es persona, no es pueblo. ¿Y sí. Qué pasa con el pueblo que se queda? ¿Qué pasa con nosotros, no? Al final, ¿qué vamos a comer? ¿A dónde nos vamos a ir? Y además, el apego que le tenemos a nuestros lugares, ¿no? No es lo mismo para una empresa irse que para una persona.
Claro.
Entonces, es en defensa de esto, de la salud y del bienestar de los pueblos, que se organizan este tipo de movimientos. Y básicamente lo que hay es un avance, una aprobación solamente para que se forme un consejo en Naciones Unidas, es decir, un grupo de personas que empiecen a trabajar una norma, un tratado internacional, para que estas empresas transnacionales, al ser transnacionales, no hay un gobierno que las controle, ¿no? No es lo mismo que dentro de un país controlen a la empresa que es de ese país. En cambio, cuando esa empresa se va a otro país, es difícil que ese país la controle. Sí. Y además también depende del poder de la empresa. ¿Se acuerdan cuando aquí estaban las petroleras y hacían lo que querían con el gas, ¿no?
Sí.
Hasta que llega un momento en que les ponen un alto, pero a veces ese alto no se les puede poner. O se escapan, o se van, o dicen cualquier cosa y ya, listo. Con irse lo arreglaron, ¿no? Entonces, esta iniciativa es para que a nivel internacional, como Naciones Unidas es una organización en la que participan todos los países del mundo, se pueda como controlar a estas empresas, ¿no? Y ponerles un poquito, está bien que trabajen, que hagan, que produzcan, pero tomando estos cuidados, respetando a la gente y respetando también al medio ambiente. Y como estamos en esto de respetar al medio ambiente, una de las medidas que se debe tomar para evitar y prevenir la contaminación es el reciclaje. Y por supuesto, el manejo de residuos sólidos. Y por eso también Adolfo y Lidia nos proponen hablarnos un poquito de este tema. Cuéntenos cómo es esto del manejo de residuos sólidos, ¿de qué se trata?
Bueno, el residuo sólido es seleccionar, obviamente, la basura, ¿no? Lo orgánico a un lado, lo inorgánico a otro lado.
¿Qué es lo orgánico y lo inorgánico?
Lo inorgánico serían los plásticos. Lo orgánico, o sea, la misma cáscara de la papa, de la fruta, de la mandarina, todo eso es orgánico, sirve para abono para una planta, ¿no?
O sea, todo lo que se pudre es orgánico.
Sí.
O sea, no también tanto, porque hasta el papel se pudre, ¿no? Pero
¿y no sirve?
Es para otro ámbito, el papel funciona, pero para el abono de cultivo no, porque o sea, ya tiene materias primas, o sea, elaboradas, otros químicos, ¿no? Y todo lo que son desechos de así de comidas o sino de comida mayormente, ¿no? Son abonos orgánicos, ¿no? Que se pueden elaborar, ¿no? O sea, son favorables para uno mismo, ¿no? O sea, en vez de estar botándola, ¿qué le costaría, ¿no? A una persona planificar, ¿no? Su basura, ¿no? O sea, mayormente lo vemos como basura, ¿no? Muchos lo conocen como basura, pero no se llama basura, ¿no? Porque se llaman residuos sólidos, ¿no?
Ah. O sea, sí.
Mayormente lo estaban, o sea, mucho así botándoles así a los lugares así alejados, ¿no? O si no a los ríos.
A los ríos.
A los canales. Pero eso, con eso no implica que estamos manteniendo una ciudad limpia o una casa limpia, ¿no? Con botar allá. O no, con sacar ese residuo sólido de mi casa y lo voy a ir a dejar al lado, una orilla de un río, no significa que estoy limpiando mi casa, sino estoy arruinando, sí, la planeta, ¿no? Porque el agua tomamos. Y cuando botamos a la orilla del río, estamos arruinando casi a miles de personas, ¿no? Porque de ese río hay en otras partes que están consumiendo todavía y no sabemos, ¿no?
Muy interesante. Entonces, ¿cómo se debe hacer el manejo de residuos sólidos o de basura en este caso?
Bueno, seleccionando, como le dije, lo orgánico y lo inorgánico.
¿Y después qué hacemos?
Después no tienen una forma, o sea, se está viendo aquí en Santa Cruz tenemos 18 asociaciones de residuos sólidos y ellos se están encargando de forma organizativa, que están planificando, se han planificado, y ellos están empezando a trabajar, a recolectar la basura, que lo llamamos casa por casa, y lo seleccionan, o sea, el plástico, entre plástico y la cáscara de la mandarina aparte y el papel aparte. Porque el papel mismo sirve para hacer, o sea, volver otra vez
a reutilizarse.
Y
el papel igual, como dice mi compañero, se vuelve a reutilizar. Del papel se hacen lo que es la cubeta para el huevo.
Ah, sí.
De eso se hace el papel de nuevo. Se reutiliza. También igual en una ida cuando fuimos a visitar un lugar, el papel igual se hacía abono, el papel de baño, ¿no? Lo hacían abono, lo mezclaban con la comida y lo entreveraban con tierra y ahí se iba degradando. Ya había abono igual, lo que sería para los jardines, todo eso.
Porque también hay mucho en el abono, además de que se pudran las cosas, tiene que haber los gusanitos, ¿no?
Sí.
¿Cómo son estos gusanitos?
O sea, ellos van comiendo, igual van dejando su excremento, o sea, su caquita, ¿no? Y eso ya está abonando igual.
Ah, claro, ellos lo procesan.
Claro.
Trituradores de basura profesionales.
Sí. O sea, el residuo sólido empieza, ¿no?, a trabajar para, porque no hay políticas, o sea, casi de nada sirvió, ¿no?, las políticas que el gobierno actual que ha lanzado, ¿no?, que hay una ley que dice, ¿no?, aquellos, o sea, que los gobiernos departamentales o las alcaldías tienen que empezar a clasificar, o sea, empezar a normar sus productos, ¿no?, o sea, de la basura, pero sin embargo no hay eso, ¿no?, o sea, más paran peleándose entre ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, ¿no?, la basura en Normandía es como un cerro, ¿no? Y lo llenaron eso. Ahora están buscando otro espacio para poder llenarlo igual, ¿no?
Para otro cerro.
Para otro cerro. Y siguen contaminándonos a nosotros mismos, ¿no? Y no hay una forma de reutilizar otra vez, ¿no? Porque estos productos se reutilizan, ¿no? Por ejemplo, la botella se reutiliza para mí, otra, sacar la misma botella, ¿no? O sea, se la reutilizan. Los papeles también se les reutiliza, también, o sea, todo
cartones,
tiene
cartones, periódicos. Sí.
El único no son cada área en mezclado, ¿no? O sea,
separado.
Y comentarles tal vez sería, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no?, de las casas, a las señoras o a los hijos, que ellos empiecen, ¿no?, a la basura que ellos están ya desperdiciando. Que lo boten, ¿no? O sea, que lo boten, pero en forma clasificada, ya, ¿no? Así para que el recolector no esté aquí, o sea, agarrando de todas clases y después sin clasificarla, ¿no?
Porque me imagino también que no debe ser fácil ser recolector y tener que abrir una una bolsa de basura con
mezclado,
con cosas podridas y todo, ¿no?
Sí.
Y seleccionarlo. Prefiero ir de donde esté más separadito.
Sí.
Porque muchos le ven todavía a los que están recolectando los residuos, o sea, la basura, le ven como si fueran unos, sí, unos hablando.
O sea, que son pobres, que son vagos, que piensan que son ladrones y todo eso. Pero sin embargo, esa misma persona sustenta su vida haciendo ese trabajo de, porque un recolector lo que pasa a las 4 de la mañana, son altas horas de la mañana. Y sí, todo el día para reciclando botellas, todo eso.
Y además de estarse ganando el pan como cualquiera de nosotros, claro, están haciendo un servicio a todo el planeta, ¿no? A la salud y al bienestar de todos nosotros.
Sí.
O sea que en respeto a su dignidad, nosotros también deberíamos tener la dignidad de separar un poquito la basura, ¿no?
Sí. Claro.
Y si conocemos alguna persona por ahí que trabaja en esto, avisarle que están ahí las cosas. Sí. Que venga a recogerlas, porque a veces también pasa que el camión de la basura pasa antes, o los perros rompen las cosas, ¿no? Cualquier cosa. Tomar las previsiones. ¿Quieren comentar alguna otra cosa más de residuos sólidos?
El único sería, ¿no? O sea, que la gente no empiece a un poco más a reflexionar, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Que tal vez que poco lo toman en cuenta, ¿no? Y a nosotros mismos nos enseñaron a empezar a clasificar a nuestra basura, ¿no? Cada cual en su debido lugar, ¿no? O sea, y empezar a decirles, ¿no? A las personas, ¿no? Que, o sea, uno cuando lo ve, no dejarle que cuando le bota por aquí por allá, le botan las bolsas cuando compran eso, ¿no? Y sin embargo, no decirle, ¿no? Bueno, señor, no lo botes ahí, hay un debido lugar donde hay para botar, ¿no? Y así nosotros mismos empezamos a colaborar la ciudad, ¿no? Porque si nosotros lo vemos, ese compañero le bota, y el otro igual lo ve a votar, y el otro lo ve igual, o sea, empieza.
Somos súper copiones en
sí,
eso, ¿no?
Y eso somos mejores, y eso tendríamos que un poco cambiar, ¿no?
De repente podemos copiar otras cosas, como, no sé, por ejemplo, yo siempre he visto que antes teníamos la costumbre de llevar la bolsa al mercado, de llevar una bolsa para comprar pan, ¿no? Entonces, ahora pareciera que hasta por ser educado o atento te dan una bolsita para todo, ¿no ves?
Sí.
Entonces decir, no, gracias, porque esa bolsita no va a servir para mucho. No, llegas a la casa y ya está afuera.
Y eso cuesta en degradarse en bastante tiempo.
Sí, y es además de las cosas que ahorita no sé, yo no he visto que reciclen bolsas. ¿Recicla?
Sí, se recicla bolsa, pero con cada cual con sus colores.
Tienen,
¿no?
que estar un poco más limpias más además,
limpias,
¿no?
Sí, más.
Y por color.
Por color también.
Ya, ya saben. Entonces, los que quieran reciclar bolsa, que la pongan por color.
Sí. Listo. Pero de esto no hay mucho, ¿no? Que reciclan, pero sí hay un poco.
Es que el costo son, o sea, los costos son pocos, ¿no? Para los que recolectan, ellos se sobreviven, ganan, viven de esa recolección. A ellos no les pagan ni la alcaldía, ni el Estado, nadie.
Claro,
¿no?
Por material nomás les
ellos,
pagan, ¿no?
Sí, de acuerdo, si el material del kilo apenas venden a 0.20 centavos, y así que por mucho al mes se sacan sus 400, ¿no? Es una sobrevivencia, ¿no?
No
y aparte que nos ayudan en ese ámbito, aparte nosotros la discriminamos más, ¿no? O sea, ¿no? Ese ámbito yo creo que tendríamos que cambiar el punto de vista, ¿no?
Sí, realmente hay que tenerle más respeto. Queremos mandar un saludo entonces a todas estas asociaciones de personas recolectoras que nos ayudan al reciclaje para que tengamos un medio ambiente más sano y incentivar y a todas las personas a que tengamos mejores conductos. Aprovechemos la basura orgánica para el jardín de repente y que separemos el cartón y el plástico y todo eso para facilitar el trabajo de nuestros amigos recolectores. Y aquí les dejamos una canción para animarlos más todavía a separar los residuos sólidos, porque hay muchas cosas que podemos hacer, pero podemos aplicar la ley de las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar.
Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar.
Así es como puedes reducir.
Lleva una bolsa cuando vayas a comprar y compra solo aquello que realmente vas a usar. Apaga.
a los periódicos, revistas y cartón, y lleva todo listo a un centro de recolección. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar.
Ahora todos juntos, chicos y grandes, lo pueden hacer. El planeta Tierra te lo va a agradecer.
Reducir, reutilizar y reciclar. 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 Reducir, reutilizar y reciclar.
Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo aquí en Voces Libres, así que quiero agradecer a Lidia y Adolfo por habernos acompañado y haber compartido tantos conocimientos, tantas opiniones, tantas sugerencias para que tengamos una vida mucho más linda y para mucho más tiempo. Sí. Así que les agradezco y les invito si quieren saludar a alguien, mandar un mensaje.
Bueno, yo quisiera saludar ahí a la comunidad Villa Esperanza. Yo creo que mi padre escucha esta radio cada vez. Mandarle saludos. Y a la chiquitanía igual, por allá, a todos los que viven, que se cuiden y que Dios lo bendiga. Gracias.
Gracias a ti, Lida, por acompañarnos. Adolfo.
Bien, ¿no? También llegando a la culminación, agradecerle, ¿no?, a la radioemisora Radio Santa Cruz, a Voces Libres, culminando, ¿no?, mandar saludos, ¿no?, a la comunidad San Martín, provincia San Ignacio Velasco. Y también, ¿no?, a toda, ¿no?, allá por Valle Grande, por allá por el Chaco. Y tal vez los otros compañeros tal vez van a venir en otra y les van a escuchar, ¿no? Y agradecerles, ¿no?, a todos, y que sus estudiantes están aquí contentos, sacando el pecho adelante, como les mandaron, ¿no?, sus dirigentes. Y agradecerles, ¿no?, a todos, ¿no? Y mandar también por último un saludo a la colonia Piraí y a Ñemboreinda, ¿no?, que allá están nuestros compañeros que nos escuchan cada día, y no hay más otra emisora para poder escuchar en Ñemboreinda, solamente es la radio, ¿no? Y darle un mensaje caluroso, ¿no?, a Verónica, a Medrín, especialmente, ¿no?, a Silvia,
Profesanta.
Un caluroso saludo, ¿no?, de parte de los estudiantes de aquí de la colonia Piraí, ¿no?, del 12.
Uh-huh. Quería preguntarte si sabías cómo les había ido en tu comunidad con la feria agroecológica de la semana pasada.
En la feria, ¿no?, en la comunidad San Martín, lo que se llevó estaba muy bien. Como no estaba mi presencia, nos hicieron mucha falta y no pudimos ir por los eventos aquí que se llegó aquí en el parque urbano, ¿no? Y pedirle disculpa, ¿no? Tal vez a nuestra misma organización no hemos podido cumplirla con la convocatoria, ¿no? Y agradecerle. Y la feria, lo que hicieron, estaba muy bien, lo vimos por video, lo que nos comentó mediante Zipka, y bueno, pedirle disculpa, ¿no? No nos quedaría más en la colonia Piraí.
Al año también sí vamos están a haciendo por aquí, ¿no? Sí, feria es que, por aquí, sí. Feria por allá.
Eso sería parte de ahí.
Está muy bueno, gracias, Adolfo. Bueno, yo también quiero hacer llegar saludos a todos los estudiantes de Colonia Piraí, en el 12, en Ñemboreinda, cerca de Mora, por allá por el Chaco, a todos los chicos que han participado también en la parte urbana del proyecto, decirles que también lo estamos esperando para que vengan a hacer otros programas, ellos también han hecho otros programas aquí, y esperamos recibir sus comentarios y que nos conozcan más y mejor en el grupo de Facebook que se llama Los Jóvenes Participamos. Ustedes buscan en Facebook Los Jóvenes Participamos y van a conocer las caras de todos estos jóvenes que están participando en talleres, aquí en la radio y demás. Y si a nuestra audiencia le interesa apoyar a la escuela Colonia Piraí, que está en parte financiada por los embutidos Colonia Piraí, también puede encontrar sus puntos de venta en el kilómetro 13, de la carretera La Guardia, o en la ciudad de Santa Cruz, en la avenida Alemana, en el tercer anillo, o en los supermercados diferentes que existen en la ciudad. Saludos, soy Gabriela de Iraola y con Voces Libres será hasta la próxima semana.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.